A veces los números que pueden parecer tan engorrosos cuando hablamos o escuchamos a los economistas, a los dirigentes políticos, a los científicos que nos hablan de números, o a veces a quienes nos rechinaba un poco la matemática en el liceo, bueno, no entendíamos y somos negados para eso. Pero cuando los números permiten cuantificar determinadas situaciones o acontecimientos, son muy claros justamente para demostrar, para dimensionar algún hecho en particular. Vean, o escuchen, mejor dicho, esta cifra, este número. En Uruguay se tira 1 millón de toneladas al año de comida. Así como lo escuchan, en Uruguay se tira 1 millón de toneladas de comida. Esto equivale a 600 millones de dólares. Esto se conoció gracias a un estudio presentado por la FAO, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, elaborado en conjunto con la Facultad de Ingeniería, la Fundación Ricaldoni y equipos consultores, entre otras instituciones. Para enterarnos más de este estudio, vamos a conversar con alguien que ha participado en la elaboración de este informe, la ingeniera alimentaria y doctora Sofía Barrios, que pertenece justamente a la Facultad de Ingeniería. Sofía, Jaime Clara te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por este espacio.
Por favor. Bueno, así dicho, suena muy impactante.
Suena impactante, sí.
Y lo es, y lo es.
Y lo es, pero también hay que tener en cuenta que es una primera cuantificación y la ventaja de realizar este tipo de estudios o la importancia de realizar este tipo de estudios es que ahora tenemos este valor para poder trabajar sobre él.
A ver, ¿cómo llegan a esta cifra de que se tira 1 millón de toneladas de comida al año en Uruguay?
Bueno, lo primero importante para precisar es que este es un estudio que encarga, como tú bien dijiste, la FAO, que está formando parte de un comité nacional que se conformó junto con otros ministerios y también con el INDA, Ministerio de Salud Pública, Intendencia de Montevideo, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la DINAMA. Y en este marco, sobre una primera aproximación hacia un valor de pérdidas y desperdicio de alimentos en Uruguay, se encarga este estudio a la Fundación Julio Ricaldoni. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes, si bien hay cifras de producción de alimentos en las diferentes etapas de las cadenas alimentarias, no existían cifras sobre las pérdidas que tenía Uruguay de alimentos. Entonces, antes estábamos a ciegas, por decirlo de una manera. Ahora tenemos un número que, si bien impacta, es bien importante para poder empezar a actuar sobre este número y empezar a poder tomar medidas para reducir las pérdidas de alimentos que tenemos en Uruguay.
Claro. Cuando hablamos de tirar la comida, digamos, ¿cómo se hace esta investigación?
Bien. Existen muchas metodologías a nivel mundial que se utilizan. Por lo tanto, la primera etapa para abordar este tipo de estudios es hacer una revisión de esas metodologías. Porque cuando tú lees en la literatura diferentes resultados para pérdidas y desperdicios que se obtienen en diferentes países, siempre tienes que relativizarlo de acuerdo a la metodología que se utilizó para cuantificar. Y las metodologías son muy distintas, entonces hubo que seleccionar y adaptar una metodología para aplicar en Uruguay. Lo que se hizo básicamente fue recurrir a fuentes estadísticas nacionales, donde hay datos de producción de los diferentes tipos de alimentos, datos de exportación, datos de importación. Se compila toda esa información y se arma lo que nosotros llamamos esquemas conceptuales de las cadenas alimentarias, que es ir viendo eslabón por eslabón, desde la producción hasta el consumo, cuántos alimentos se producen y cuántos alimentos se van perdiendo en el camino, por decirlo de una forma. Y esos esquemas conceptuales se validan con expertos y referentes de todas las cadenas que fueron estudiadas, para llegar a números, digamos, que sean validados no solo con las fuentes estadísticas, sino con la gente que trabaja en cada una de las cadenas. Y en el caso de lo que son los desperdicios en los hogares, se realizó una encuesta piloto en 50 hogares. Es decir, tenemos aquí dos ámbitos. Uno, lo que son pérdidas de alimentos, en lo que va desde que se producen los alimentos hasta que llegan al consumidor. Y luego lo que se llama desperdicio de alimentos, que es lo que ocurre una vez que el alimento llegó al consumidor y lo que él tira, digamos. Son dos cosas distintas, las pérdidas y los desperdicios, y por lo tanto se abordó con dos diferentes metodologías.
Claro, sí, claro, porque además después no solo identificar, digamos, sacar esas cuentas, esos cálculos, exacto, todo eso, sino además después hacer la proyección.
Sí, en realidad estas cuentas se realizaron en un periodo de tiempo que fue desde 2011 a 2016, uh-huh, y se tiene en cuenta como un valor promedio,
claro,
¿verdad?
Claro. Bien, y a ver, y ustedes tienen la... tienen bastante discriminado, digamos, esas pérdidas en grupos de alimentos, por ejemplo.
Sí, lo hicimos para diferentes grupos de alimentos. Los grupos de alimentos que se consideraron fueron los cereales, las frutas y las hortalizas, la caña de azúcar, los oleaginosos, en particular la soja, la carne, los lácteos y el pescado. Uh-huh. Entonces, allí lo que pasa es que tú puedes ver el volumen de pérdidas en cada cadena, y en ese caso, en volumen, suman mucho los productos que se producen mucho, como por ejemplo los cereales o los lácteos, pero luego hay que mirar las pérdidas relativas a lo que ocurre en cada cadena, sino en volumen total, sino por ejemplo los cereales se producen mucho, pero en sí se pierde un 10% de los cereales que se producen, y eso es mucho menor que en otras cadenas, donde se produce menos y se pierde más.
Ajá,
o sea que las pérdidas hay que mirarlas relativas al total de pérdidas, pero también relativas a cada una de la cadena. Y allí es donde aparecen las diferencias entre las diferentes cadenas alimentarias, fundamentalmente las cadenas que son exportadoras y las cadenas que no son exportadoras.
Pero, a ver, por ejemplo, en el caso de los cereales, los cereales es el grupo de alimentos que más se tira.
Claro, en volumen,
en sí, volumen,
más de 250.000 toneladas.
No,
volumen, sí, pero
no en dinero, porque en dinero, como la carne es más cara,
claro,
está justamente las carnes, justamente como lo que se tira menos, pero es más caro. Porque...
Exacto, esa es otra mirada que se le puede dar al asunto. En valor, ¿verdad? La carne tiene un alto valor. Entonces, si bien el volumen de pérdidas es menor que para otras cadenas...
Es el alimento que menos se desperdicia. En el ranking de las más importantes.
Claro, ahí está.
En ese primer ranking.
Exacto, pero sí tiene mucho valor, entonces pesa desde el punto de vista de los dólares.
Uh-huh. Bien.
Siempre quiero destacar que estos son pérdidas y desperdicios. Ese 10% o ese millón de toneladas que se habla es a lo largo de todas las cadenas alimentarias. No es que los tiramos en casa, ¿verdad? Es lo que va ocurriendo en cada uno de los eslabones, producción, post cosecha, industrialización, distribución y finalmente el consumo.
Perfecto, está claro. Igual no deja de ser interesante para que cada uno que nos está escuchando piense en el desperdicio personal.
Por supuesto.
Que a veces no lo tenemos en cuenta o lo tenemos naturalizado.
Sí, por supuesto. Eso es, hay toda una parte del estudio dentro de lo que se realizó dentro de los hogares, que si bien son 50 encuestas, Hay cosas que uno puede ver de lo que son las planificaciones cotidianas de los hogares, los hábitos de consumo. Todo eso nos lleva a que, bueno, nosotros como familias y como hogares somos una unidad de procesamiento, ¿verdad? Y tenemos nuestros desperdicios y que muchas veces los podemos reducir.
Uh-huh. Claro. Obviamente esto es cuantitativo, no es cualitativo, no tienen claro el origen, el porqué, mejor dicho, la explicación de por qué el desperdicio.
Mira, en realidad los resultados cuantitativos son esos que tú expresaste recién. De todas formas, en lo que fue la encuesta a hogares, resultados cuantitativos de cuántos kilos por persona y por año se desperdicia, ese dato no se pudo obtener porque fueron muy pocos los hogares encuestados. Se precisan encuestar, claro, muchos más hogares, y de hecho el resultado del estudio es cuántos hogares hay que encuestar para arribar a un valor con un determinado nivel de confianza y error, ¿sí? De todas formas, ¿me recuerdas por favor la pregunta? Porque
No, pensando justamente en el origen del desperdicio.
Sí. En el informe
del porqué del desperdicio
que se presentó a la FAO, hay una parte que está dedicada a lo que son las causas, porque en la consulta con los diferentes referentes de cada cadena agroalimentaria se habló, por supuesto, de cuáles se pensaban que o se visualizaban que eran las principales causas en los diferentes eslabones de las cadenas alimentarias. O sea que hay una primera identificación de causas. De todas formas, esto debe profundizarse en futuros estudios.
Uh-huh.
y las causas las asociamos más bien como a las diferentes etapas de la cadena.
Yo quiero comparar la suerte de podio de más de tres, pero bueno, para tener en cuenta que una cosa también es lo que tú decías de lo que es en el carácter productivo, digamos, el lugar que ocupa el tipo de alimento y lo que le cuesta, el precio que tiene los alimentos. Sí. Dentro de las pérdidas y desperdicios, el 66%, es decir, bastante más de la mitad, ese desperdicio se da en etapas de producción y post cosecha. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, si yo entiendo bien, Sofía, sí, que digamos, estamos hablando de todo lo anterior a que compremos el alimento.
En realidad, al procesamiento del alimento.
Al estamos procesamiento, antes, la producción antes primaria, todavía.
Claro,
antes.
Lo que es la producción primaria y la etapa que media entre la salida del campo, digamos.
Exacto.
Y la entrada a una industria. Eso es la post cosecha.
Bien, y el 11% se registra en el desperdicio de hogares. Igual, aunque sea el 11%, en realidad sospecho que es una cifra importante.
Sí, es una cifra importante. En realidad, de aquí en adelante lo que se debe tomar la decisión es dónde se quiere poner el foco. Porque hay mucho para hacer en cada uno de los eslabones de la cadena. Si bien se acumulan ese 66% en la etapa de producción primaria y post cosecha, no siempre la solución o la forma de mitigar las pérdidas en esas etapas van a estar en esas etapas, sino que pueden darse en etapas subsiguientes, digamos. Entonces, en realidad, el estudio aporta información para que alguien pueda tomar la decisión ahora de dónde se puede poner foco en reducir estas pérdidas o en realidad de magnificar, darle más aumento a la lupa con la que vamos a mirar y vamos a mejorar los números también, porque esta es una primera aproximación a este valor. Y una de las recomendaciones que se hace en el informe al final es, bueno, que si uno quiere mejorar estos órdenes de magnitud, recomendamos acercarnos cadena a cadena y afinar estos números para mejorar aún más la toma de decisiones.
¿Cómo crees tú? No llegué a decir todo lo que pensaba decir.
Sí.
El volumen por cadena es, los cereales se desperdicia el 25%, los lácteos 20%, caña de azúcar 19%, son los que generan mayores pérdidas, seguido por oleaginosos 15%, frutas y hortalizas 12% y carnes 8%. En plata, este mismo desperdicio encabeza las carnes 43%, porque es la que tiene valor por la que se paga más, frutas y hortalizas 23% y lácteos 10%, seguido por cereales 8%, pescado 4% y caña de azúcar 2%. ¿Cómo se va a manejar toda esta información, digamos, para profundizar esto último que tú estabas diciendo?
Esta información está en manos de este comité nacional que te mencioné anteriormente, del cual forman parte de los ministerios, la intendencia, bueno, por supuesto la FAO, el INDA, y son ellos quienes tomarán las decisiones sobre qué se quiere hacer ahora con esta información. Pero nuevamente destacar que lo más importante es que antes se estaba a ciegas de esta información, no existía en Uruguay, existía alguna otra cosa, pero no de esta forma. Y bueno, ahora se tiene esto sobre la mesa y hay mucho trabajo para afinar estos números y también, bueno, para trabajar sobre este número e intentar reducirlo, ¿verdad?
¿Hay posibilidades de acceder a través de la web a este informe?
Según lo que tengo entendido, sí, es un informe que va a estar abierto y disponible en la página web de la FAO.
Perfecto, bien. Y digamos, y a nivel de tanto de facultad, dicho sea de paso, esto está dentro de la Facultad de Ingeniería por el tema de Ingeniería Alimentaria.
Sí, a nosotros nos llega a través de la Fundación Julio Ricaldoni, que es el vínculo que tiene la facultad con la sociedad, digamos. Y bueno, y nosotros como ingenieros de alimentos tratando de aportar en este tema.
Uh-huh. Que es un tema, como decíamos, nuevo, ¿no? Y deberíamos todos ser conscientes de no ver estas cifras como algo alejado, sino como cada uno de nosotros
puede contribuir.
Sí, ¿no? Y participantes de todo esto, ¿no?
Sí, sin duda. Estoy de acuerdo.
Tiene que ver con hábitos de consumo, tiene que ver con hábitos de compra, tiene que ver con el pensar todo el tema de la comida.
Sí.
Hoy no está Puglia, pero perfectamente podríamos hablar o mencionar en este ámbito algo que siempre hablamos, que muchas veces solemos elegir lugares para comer a partir del tema de la cantidad y no de la calidad. Uh-huh. ¿Cuántas veces nos han recomendado tal lugar que es barato y sirven unas porciones así de grandes, no puedo más y termino dejando la mitad, etcétera, etcétera. Y todo eso contribuye a este desperdicio.
Mira, hablando de desperdicios, que es lo que ocurra, es lo que ocurre en los hogares, mi reflexión en realidad es que hay que revalorizar el trabajo que hace la persona que se encarga de la alimentación en el hogar, porque no es menor. Planificar un menú, calcular porciones, aprovechar lo que va sobrando de los alimentos, es un trabajo en sí mismo, un trabajo mental y un trabajo físico. Entonces,
conforme se nos pide a veces reciclar la basura, también hay que reciclar los alimentos.
Exacto, yo creo que hay que revalorizar ese rol porque lleva mucho tiempo y lleva mucho esfuerzo. Así que eso por un lado, hay que revalorizarlo desde todo punto de vista, ¿verdad? Personalmente, y también pienso que desde el lado de lo educativo, ¿verdad? El hecho de que las nuevas generaciones que se van a presentar con que estas pérdidas son un problema de sustentabilidad, ¿verdad? Para el mundo en que les va a tocar vivir, me parece que lo importante es que a nuestro hogar nosotros podamos saber aprovechar. Y eso implica saber cocinar, saber organizarnos y saber no tirar la comida, saber reciclar nuestra propia comida, por decirlo de una forma. Así que hay que revalorizar y educar a las nuevas generaciones en eso. Y por otra parte, sin duda que aquí, yendo más, digamos, al plano que no es cotidiano y de hogar, en lo que es todo el sector productivo del Uruguay, hay cadenas que necesitan otra mirada para volverse más efectivas. Aquí se nota claramente que las cadenas que menos pérdidas tienen son las cadenas que están más integradas verticalmente, son las cadenas que tienen mejor conexión entre sus diferentes eslabones, las cadenas que tienen alta tecnificación. Entonces, tenemos que apuntar a que todas las cadenas puedan tender hacia eso para reducir las pérdidas de alimentos.